Buenos días. Le agradecemos mucho su presencia en esta rueda de prensa. Como ven, estoy muy bien acompañada. Hemos tenido una reunión previa a atenderle a ustedes con Joaquín Valderrama y Conchi Martínez. Joaquín es el presidente del Comité Intercentros de FAISEN y delegado de Comisiones Obreras. Conchi también es delegada de Comisiones Obreras del Comité de la Provincia de Cádiz. Y hemos estado intercambiando impresiones a consecuencia de la difícil situación que está atravesando FAISEN, que tiene la semana que viene varias movilizaciones previstas en todas las provincias para hacer recapacitar a la Consejería de Salud y Familia sobre esta problemática y la escasa atención que le está prestando, a pesar de que no hace falta que les diga el momento tan delicado que atraviesa la salud mental en Andalucía, el incremento de personas necesitadas de esta atención que ha desencadenado, entre otras muchas consecuencias, la pandemia de la COVID-19 y todo lo que ha llevado aparejado. Y ellos han preparado un manifiesto, lo han registrado para que tenga conocimiento la Consejería de Salud y Familia, y Joaquín ahora les va a explicar lo más relevante sobre este asunto. Gracias.
Buenas tardes. La plantilla de FAISEN llevamos más de un año haciendo movilizaciones en las distintas provincias. Justo la semana que viene coincidirán más movilizaciones. La situación de la plantilla de FAISEN y de los propios servicios de FAISEN lleva un deterioro en los últimos 4 o 5 años que se va acentuando. Desde Comisiones Obreras manifestamos nuestra preocupación por la situación, no solo de las personas que atendemos a las personas con enfermedad mental grave en Andalucía, sino también de los propios servicios que presta esta fundación. Entre otras cosas, hay que partir de que FAISEN es, de los entes públicos de la Junta de Andalucía, el que tiene la masa salarial más baja. Esta situación se va, además, deteriorando con el tiempo y, en los últimos, la política de recursos humanos dentro de FAISEN está agravando la precariedad dentro de la fundación. Partiendo de que, afortunadamente, vamos a tener una oferta especial de empleo de estabilización de 186 plazas, la propia gerencia de FAISEN reconoce que hay otras cerca de 200 plazas más de empleo estructural de FAISEN que se cubre con personal eventual. Personal eventual que con estos últimos 4 años ha visto más deterioradas sus condiciones de trabajo. Por otra parte, también nos preocupa mucho la calidad del servicio que presta a FAISEN y el deterioro que está sufriendo. La externalización de servicios, servicios propios de FAISEN que asumía hasta ahora, como pueden ser los servicios de cocina para sustituirlo por servicios de catering o los servicios de limpieza para sustituirlo también por empresas, por otro tipo de empresas, está deteriorando el servicio. FAISEN, además, es pionera dentro de la Junta de Andalucía en el establecimiento de los conciertos sociales, ¿vale? Recientemente, en la provincia de Sevilla, FAISEN ha establecido un concierto social con una UTE, una Unión Temporal de Empresas, creada en proceso para presentarse a ese concierto, en el que 20 plazas de personas con enfermedad mental grave que tienen un PIA, un Plan Individualizado de Atención de Dependencia, que corresponde a FAISEN, FAISEN externaliza el servicio hacia una entidad privada. Están convirtiendo, obviamente, lo que es el derecho de atención de las personas con enfermedad mental grave en un negocio privado. Esta situación nos preocupa poderosamente. Por último, también, dentro de la política de recursos humanos, queremos denunciar las políticas de nepotismo. Es decir, FAISEN ha convertido los cargos intermedios en cargos de alta confianza, contraviniendo lo que es la ley de administración pública. Cargo de alta confianza, según la ley de administración pública en FAISEN, solo está la señora gerente de FAISEN. Los demás puestos de trabajo son puestos de trabajo de empleados públicos, que tendrían que tener un proceso selectivo en el que se valorara la capacidad, el mérito, y tendrían que ser públicos. El modelo de proceso selectivo que se ha inventado FAISEN, contraviniendo nuestro propio convenio colectivo, se basa en que son cargos de confianza, un proceso que no cuenta con una baremación pública, no se sabe cómo se otorgan esos puestos, no se sabe qué puntuación tienen, tal. Y entre otras lindezas, pues se supone que valora las cartas de recomendación. por todo este tipo de situaciones, el empeoramiento también de las condiciones laborales, la última vuelta de tuerca es restringir el derecho a las vacaciones de los empleados y empleadas de Faisén. Por todo esto, pues el próximo día 6 nos concentraremos en diversas provincias de Andalucía, delante de las delegaciones territoriales de Faisén.
Muchas gracias, Joaquín. Por nuestra parte, en el pleno de la semana que viene, también haremos una pregunta al consejero de Salud y Familia expresamente sobre esta situación para que valore en sede plenaria y nos diga qué medidas tiene previsto tomar para frenar el deterioro de la calidad del servicio del usuario y si áreas que está directamente relacionado, como les contaba el presidente del comité, con el deterioro también de las condiciones de trabajo de las personas que tienen a su cargo la prestación de ese servicio. Hablando de ese pleno de la semana próxima, que saben que la mesa que se está celebrando ahora está confeccionando la propuesta de orden del día, que veremos después en Junta de Portavoces, anticiparles que por nuestra parte, en la sesión de control al presidente, abordaremos el tema de Doñana. También decirles que algo que ya les habíamos comunicado y es que le vamos a solicitar a la Cámara la paralización de la tramitación de la proposición de ley que da, como bien saben, luz verde a la ampliación de los regadíos en la Corona Norte por la presión inequívoca y muy negativa que ejerce sobre el parque, la muy delicada situación que ya atraviesa y otras connotaciones, otros impactos negativos que ya ha tenido la noticia y que conocen también la posición de la Comisión Europea, la advertencia de sanciones si no se cumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recientemente, también la posición de 25 sociedades científicas que han mostrado su rechazo de plano a esta modificación por ser tan lesiva, por producirse en un escenario en el que la carencia de agua haría inviable el sostenimiento del parque como reserva natural y también la viabilidad de los cultivos que ya están en explotaciones legalmente regadas. Vamos a hacer esto en dos vías. Por un lado, al Parlamento, el artículo 42.1 del reglamento nos permite a la décima parte de los diputados y diputadas miembros de una comisión que solicitemos la celebración de una comisión. Esto es lo que vamos a solicitar en el caso de la Comisión de Fomento para abordar esa paralización de la tramitación con el resto de grupos. Pero el tema no ha quedado circunscrito exclusivamente al Parlamento. Bien saben la, permítanme que lo califique así, pantomima que pretendió escenificar el Gobierno de la Junta, desvinculándose de la tramitación de esta proposición de ley, poniendo por escrito al Gobierno de España, a requerimiento, como saben también, de la Comisión Europea, que esto era una cuestión del Legislativo, que el Ejecutivo no tenía nada que ver. En lo formal, esto era lo que estaba quedando en evidencia, también un poco para eludir las explicaciones crecientes que se le estaban pidiendo al Gobierno ante este despropósito. Sin embargo, en la rueda de prensa que dio el presidente en Carmona, un día en el que estaba especialmente locuaz, explicó, poniendo como ejemplo de lo que debe hacer un gobernante, que es tomar decisiones, pues dijo, bueno, pues como he hecho yo con el tema de Doñana, aunque no sea algo que le guste a todo el mundo. Entonces, bueno, ahí ya reconoció algo que por otra parte era evidente y es que el Partido Popular ha impulsado desde el Gobierno que se produzca esta tramitación en el Parlamento. Por tanto, también a él le vamos a solicitar la paralización, dado que la decisión política última es suya, como ya ha reconocido ante ustedes en aquella rueda de prensa que le refería de Doñana. Y el otro tema que queríamos trasladarles, y ya para quedar a sus preguntas, tiene que ver con otra solicitud que también esperamos que la mesa valore hoy. Ya saben que la mesa es un órgano impredecible en sí mismo, pero por parte de nuestro grupo hemos solicitado al resto de grupos que firmemos de manera conjunta la petición de una celebración de debate general, conforme a lo que establece el reglamento también, claro está, para que abordemos el paquete de medidas que Andalucía ha de poner sobre la mesa para mejorar la situación de las familias, los autónomos y las empresas en este contexto de guerra y de repercusiones económicas y sociales que se suman a las que ya había provocado la pandemia, la tímida recuperación con la que íbamos familiarizándonos cuando quedaba atrás lo peor de la crisis sanitaria de la pandemia, que ha quedado ahora interrumpido por esta nueva incertidumbre y este agravamiento de la situación generalizada que ha provocado la invasión de Rusia en Ucrania. El Gobierno central, como saben, aprobó ayer en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que ya incorpora un paquete de medidas, pero la Junta de Andalucía tiene recursos y, sobre todo, tiene competencias exclusivas y, por tanto, tiene la oportunidad de complementar y reforzar las medidas que se pongan sobre la mesa para proteger en la mayor medida posible a todas las personas y todas las empresas que puedan verse afectadas por este nuevo revés, crisis humanitaria aparte, que ya saben que sobre ello alguna decisión ya ha adoptado el Parlamento. Lo solicitamos ayer al resto de grupos. Saben que para la celebración de un debate general solo es necesaria la firma de otro más. Nos consta que el Partido Socialista ha firmado, por tanto, ya cumpliríamos formalmente lo que el reglamento establece, pero nos consta también que hay voluntad política del resto de grupos de que este debate se celebre. Así que esperamos que efectivamente sea otra de las decisiones que tome la mesa y que podamos abordar con serenidad, eso sería muy provechoso, con serenidad, un debate general con resoluciones para que concretemos de la manera más consensuada posible el paquete de medidas que pudiera la Junta de Andalucía poner a disposición de la ciudadanía andaluza en este momento de tantísima preocupación. Y, bueno, quedamos a sus preguntas.
José Antonio Herencia, de Europa Press. Buenos días, portavoz. ¿Qué sensación se queda después de la comparecencia ayer de los agentes sociales sobre la proposición de ley de regadío? ¿Se pudo constatar que existe una división similar a la de los propios grupos parlamentarios? ¿O hubo alguna voz por encima de otro, como la de Miguel Delibes, que dio la voz de alarma?
Bueno, Miguel Delibes es una referencia y una persona muy respetada por el profundo conocimiento que tiene del asunto. Pero lo que sí, si me permite, creo que reflejaron las comparecencias de ayer, es algo que desde que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox trajeron la iniciativa, nuestro grupo puso en evidencia. Y es que esto generaba una serie de problemas no solo relacionados con el medio ambiente o con la protección de Doñana. Esto habría un problema social y económico, aparte del medioambiental. Y creo que ayer, por la claridad de las posturas que se ponían sobre la mesa, quedaba en evidencia esa circunstancia. Estos días atrás hemos tenido ya posiciones muy contundentes en el ámbito de, por ejemplo, de la ciencia. 25 sociedades científicas presentaban hace muy pocos días ese manifiesto que ustedes también reflejaban. Pero también tenemos la posición de los agricultores que tienen explotaciones legalizadas, que ahora ven con mucha preocupación el reparto imposible de un bien tan escaso como es el agua en esta zona y en todas, por otra parte. Así que del relato de ayer, aparte de la contundencia de los argumentos, lo que sí que nos preocupa es la brecha y el incremento de la crispación en una zona que ya había pasado tensiones en el 2014, cuando se llegó al plan de la fresa, y que no debiera haber en solfa de nuevo la trazabilidad de su producción, las posibilidades de mantener sus niveles de exportación, ni la proyección pública de su trabajo, y todo ello, como bien sabes, sumado al punto de no retorno al que puede colocar esta proposición de ley a Doñana, la convierten en sí misma en un absoluto despropósito, y por eso vamos a hacer hoy ya la petición oficial de paralización de los trámites.
Sí, buenos días. En relación con las medidas para la situación económica, usted sabe que hay como dos formas de ver las medidas posibles. La Junta está enfocando mucho en relación con la reducción fiscal. El Gobierno ha ido más por el tema de las subvenciones. Yo quería saber su grupo, si además de pedir que la Junta diga cuáles son las medidas que va a adoptar, si va a proponer también alguna medida en concreto.
Gracias. Sí, de hecho, por eso hemos pedido un debate general. En la virtualidad que tiene ese formato, es que es un debate con resoluciones que se votan por la Cámara. Y por eso no era una puesta en escena el ofrecimiento que le hacíamos ayer al resto de grupos. Hacer un debate general con resoluciones supone que en realidad el Parlamento tiene margen y debiera explorarlo, con voluntad política todo se puede hacer, como ustedes saben, un paquete de medidas que nazca efectivamente del consenso entre los grupos. Que todos los grupos planteen sus posiciones, cuáles creen que son las prioridades que debiera atender la Junta en atención a las competencias que tiene y a la disponibilidad de recursos que tiene, y de ahí sacar un buen paquete de medidas, evidentemente puesto en consonancia con lo que la voluntad del propio Gobierno exprese en el transcurso de ese debate. Pero sí, por supuesto, nuestro grupo quisiera hacer propuestas y esa es la razón por la que hemos elegido el formato de debate general, porque permite que se hagan, que se aborden en el Pleno y que se voten.
Sí, yo quería preguntarles por Unicaja, porque el PSOE, el líder del PSOE ha estado hablando en Cádiz y se ha referido a una iniciativa que va a llevar su grupo en el Ayuntamiento de Málaga, con varios asuntos, pidiendo, entre otras cosas, que Braulio Medel se inhiba durante el tiempo que se tarde en hacer el informe respecto a su idoneidad, ese informe independiente. Ustedes han llevado el tema de Unicaja, han sido los más activos sobre el tema de Unicaja en el Parlamento de Andalucía, y quería saber qué postura piden ustedes o le pedirían a Braulio Medel, y si van a realizar alguna iniciativa, algún intento de impedir que se celebre la reunión de los patronos o que él esté también en esa reunión a la vez que se celebra la Junta de Accionistas, que creo que finalmente se celebrará mañana. Muchas gracias.
Bueno, con respecto a la situación de Unicaja, yo creo que después del debate y del acuerdo plenario que se sustanció la semana pasada, esa debe ser la referencia y la hoja de ruta con la que nos conduzcamos todos los grupos, especialmente el nuestro, que saben que la iniciativa que se aprobó era una iniciativa de Unidas Podemos por Andalucía. Todo lo que no sea garantizar que el proceder de la entidad respeta los acuerdos iniciales, que no se intoxica por una influencia excesiva de Liberbank, que se garantiza que la sede se queda y demás, todo lo que sea, por tanto, apartarse del itinerario que marcaba esa iniciativa, no es algo que nuestro grupo vea con buen ojo, pero creo que en este caso no solo nuestro grupo, sino el grueso de la sociedad, de la plantilla y de los actores, de los agentes políticos y económicos que se han situado en torno a esas posiciones, saben que esa iniciativa además nacía de la plataforma, por tanto yo creo que ese es el marco de consenso en el que debemos profundizar.
La semana pasada se publicó tanto en el BOE como en el BOJA la negociación que ha abierto el Gobierno y la Junta de Andalucía sobre 42 artículos de la lista. No sé si es una grata sorpresa para Unidas Podemos o si lo interpreta como un aval para el recurso de inconstitucionalidad que habéis presentado.
Bueno, no es una grata noticia que tengamos que acabar en el Constitucional con una ley andaluza. Hubiera sido preferible que tanto el Gobierno como el resto de grupos hubieran sido receptivos a los planteamientos que se le pusieron por delante, tanto en el ámbito de lo político como vía enmienda, para que el texto no adoleciera de problemas que ahora están sobre la mesa, no solo referenciados en el recurso que hemos presentado nosotros ante el Tribunal Constitucional, sino el propio Gobierno. No obstante, bueno, hay una comisión bilateral que debiera ser provechosa, que la Junta de Andalucía debiera aprovechar para corregir la norma y, sobre todo, para abandonar unas posiciones que, fíjese, más allá de lo estrictamente legal, que no es cuestión menor que haya más de 40 artículos recurridos, o sea que la fragilidad de la solvencia jurídica de esta norma la pusimos en evidencia también cuando de manera reiterada alertábamos de que se estaba tramitando por urgencia una ley muy complicada. Pero bueno, eso tiene su cauce, por así decir, su recorrido jurídico, pero políticamente la Junta de Andalucía debiera reflexionar sobre las consecuencias que tiene poner en plena aplicación una ley como la lista. a efectos de reproducir problemas que ya ha tenido Andalucía y por los que ha pagado un enorme coste y también una gran servidumbre medioambiental, y también ahí reside una parte de nuestro estrés hídrico y ahí viene una parte del encarecimiento desmedido de la vivienda. Hay muchos problemas que en Andalucía no son compartimentos estancos, que tienen que ver con las consecuencias de decisiones políticas tomadas de manera equivocada, y la lista no solo no soluciona ninguno de ellos, sino que los agrava a todos. Así que, aparte del recorrido judicial, que esperemos que sea menor, porque en la comisión bilateral la Junta entra en razón, políticamente también se impone una reflexión a futuro que deje esta visión cortoplacista de satisfacción de demanda, aunque sea contando medias verdades. Y les pongo un ejemplo. Hoy en la puerta del Parlamento van a estar concentradas personas que son propietarias, tenedoras de buena fe de viviendas irregulares, a las que el Partido Popular les dijo que si se aprobaba la lista se acabarían sus problemas. Y algunos de ellos ya están recibiendo las resoluciones ejecutivas de la sentencia que dicen que sus casas van al suelo. Y en la puerta del Parlamento están. Hay que dejar esta política del regate corto y de todo a cambio de un puñado de votos, y luego ya cuando se den cuenta, como ya habrán votado, y luego se te atrasan unos meses las elecciones y vienen estos líos. Muchas gracias.